12 minutos. Cristian Fuentes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Las 9 será. Estamos transmitiendo en directo, recuerda.
Estamos transmitiendo en directo y tenemos la misma hora en Buenos Aires que en Santiago.
Así es.
Porque a veces uno jode a algunos amigos que están 2 horas antes o 3 horas antes. En este caso, te jodo a la misma hora. Cristian, claro. 11 de marzo, siempre en la Argentina, sobre todo para los peronistas, es el día en que Héctor José Cámpora ganó las elecciones con casi el 50%. Vos conocés muy bien la Argentina, ha sido uno de tus objetos de estudio, además de la simpatía que tenés por tantos argentinos y argentinas. Este 11 de marzo vamos a estar en el Palacio de la Moneda, muchos latinoamericanos, mirando la asunción de este joven de 36 años, Gabriel Boric, que asume como presidente de la Nación. Te escucho.
Así es. Bueno, hay un poco del anecdotario. Nuestro primer presidente con ese título fue Manuel Blanco Encalada, que había nacido en Argentina, pero en la época en que los dos éramos colonia española, y tenía 36 años también, pero 2 o 3 meses mayor que Gabriel Boric, así que él es efectivamente el presidente más joven de la historia de Chile. El 11 de marzo asume efectivamente con una cantidad de desafíos enormes. Hay entusiasmo, pero también hay, y eso ha ido creciendo con el tiempo, hay cierta preocupación por lo que está pasando en el mundo, por cómo eso nos puede afectar. Hay preocupación por lo que pasa en la región, hay preocupación por efectivamente lo que pasa en Chile, los temas económicos, los temas políticos, los temas de la convención constitucional que ya está comenzando a escribir esta nueva constitución, y hay obviamente oposición, y como la oposición de derecha en la convención es tan pequeña, está tan poco representada, entonces lo que hace la derecha chilena es presionar por, sobre todo por los medios de comunicación, que los más grandes por lo menos todos obedecen a ese pensamiento. Entonces está esto, digamos, si pudiéramos definirlo de alguna manera, expectante, con entusiasmo, pero también con preocupación.
Cristian, Boric es de la región de Magallanes, que es la región más austral. Sí. La región de Magallanes tiene acá como la región de Magallanes tiene incidencia o incluye la parte antártica chilena. Sí. Y además tiene la característica de que probablemente, esto confirmámelo vos, es la región donde hay un coeficiente mayor de personas de sangre y cultura mapuche.
No, en Magallanes no. La población de Magallanes es básicamente extranjera, croata, por ejemplo, aunque no solo, pero básicamente croata, y de Chiloé, y en Chiloé hay mestizaje, digamos, criollo, y también con algo de efectivamente de mapuche, de los mapuches más del sur, que se llaman huiliches. Mm. Pero donde se concentra la población mapuche es en la región de la Araucanía.
Claro. Hecha esta aclaración, la pregunta que quería hacerte, porque recién hablábamos con Enrique Stola de lo que significa la discriminación, Chile es un país que tiene un sector minoritario. Cualquiera que conozca Santiago de Chile va al barrio de Las Condes y se encuentra en un lugar que parece apartado del mundo, no parece una ciudad latinoamericana, salvo cuando uno escucha hablar a un chileno. Pero, claro. Hay una minoría que es muy refractaria a la vinculación social. Pregunto yo, entre estos desafíos que tiene Boric, porque el gobierno que va a encabezar Boric, ¿está el hecho de darle más derechos a la comunidad mapuche, más derechos a los sectores que han sido castigados de manera violentísima por el pinochetismo, pero que tampoco lograron tantos derechos en todos estos años en los cuales Pinochet ya no estaba?
Bueno, es coincidente con lo que está haciendo la Convención Constitucional, que ya tiene como uno de sus artículos definidos la plurinacionalidad. O sea, eso ya va a estar en la propuesta de constitución que se va a plebiscitar. Es decir, la plurinacionalidad reconoce que existe una nación mapuche. Y eso cambia, es un cambio de paradigma histórico en Chile. Nunca había sucedido algo así. O sea, no es que reconozca la multiculturalidad, los derechos del pueblo mapuche, no, lo reconoce como nación. Y eso, por cierto, que se está haciendo algo que nunca había sucedido, por cierto, ha iniciado ya un debate, incluso de alguna manera, desde mi punto de vista, histérico, de decir cómo, o sea, aquí la nación chilena se está disolviendo. Ese es un tema muy complicado, muy complejo, donde hay que discutir mucho, hay que debatir mucho, pero eso ya está en la propuesta de nueva constitución. Y la visión del Frente Amplio, la visión del Partido Comunista, la visión del resto de la izquierda, siempre ha estado, a lo menos, y abro comillas, preocupada del tema, a lo menos. Aunque ahí también hay visiones distintas, hay visiones, digamos, más intensas y otras menos intensas, pero siempre el tema mapuche, el tema de los pueblos originarios ha estado presente. Así que, por cierto, que eso ya es una diferencia. Y lo otro que tiene que ver con el conflicto nuestro en la Araucanía, básicamente, pero también en algunas provincias de la región del Biobío, del sur de la región del Biobío, es un tema de preocupación inmediata en cuanto el gobierno asuma, porque ahí han habido enfrentamientos armados, ahí han habido, por ejemplo, atentados incendiarios sobre todo, robo de madera, etcétera. Estas son regiones que tienen un componente forestal en la economía muy importante. Entonces, ese es un tema, y actualmente está bajo estado de emergencia, por lo tanto hay militares allí, y el gobierno ha dicho de que va a levantar el estado de emergencia. Entonces ahí también hay un tema bien complicado, bien complejo. Aunque la nueva ministra, la que va a ser también por primera vez en la historia, este es un gobierno que va a cambiar muchas cosas por primera vez en la historia de Chile, ha dicho que nada está escrito en piedra. Es decir, que eventualmente podría mantenerse en esta emergencia, pero esa no es la idea. La idea no es la represión, la idea es conversar, dialogar, establecer una mesa de diálogo con todos los sectores. Eso te puedo decir para empezar, ¿eh?
Cristian, Mariano Grandi te saluda y quería preguntarte un
Hola.
poco sobre el tema del momento, que es el conflicto en Europa del Este. Y quería saber cuán
Sí.
importante han sido estos roces dentro de la coalición Apruebo Dignidad a partir de lo que fue la salida rápida de Gabriel Boric a condenar el ataque o por lo menos la invasión de Rusia a Ucrania, y especialmente
Sí.
con el Partido Comunista y Convergencia Social, que han dicho, bueno, no muy públicamente, que el presidente Boric se apresuró, el conflicto en Europa del Este tiene varios matices, y que queda prácticamente junto con el presidente Sebastián Piñera, cuestionando a ambos esta invasión.
No, yo creo que la primera declaración del presidente electo, todo el mundo estuvo de acuerdo, que fue condenar la invasión, porque todos los sectores, o casi todos, nunca se puede hablar de todos, pero casi todos los sectores políticos chilenos condenaron la invasión. El punto es lo que vino después, la insistencia y el no ver, según estos sectores, la complejidad del tema. Allí es donde se produjo una cierta polémica. Muy activo en Twitter, en las redes sociales, y esa es una discusión que se ha dado sobre todo allí. Y obviamente los medios de derecha que explotan este tipo de
Claro.
diferencias. Pero yo diría que no son diferencias de fondo, en el sentido de que haya visiones distintas sobre la invasión. Porque como decía todos, incluido el Partido Comunista, en sus declaraciones han condenado la invasión. Pero después han dicho que el tema es más complejo que solo eso. O sea, ¿por qué la invasión? Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar después? Y ahí es donde hay algunos, efectivamente, algunas diferencias, algunos matices, pero como te decía, creo que en ese sentido hay que ser más claro. Porque también el trabajo de la oposición es mostrar eso, es mostrar diferencias.
Estamos hablando con Cristian Fuentes, que es magíster en ciencia política, candidato a doctor en estudios americanos, analista internacional. Aprovecho esto de estudios americanos para llevarte a un país que está por vivir elecciones y también con un candidato de izquierda y un país, Colombia, que tiene también una minoría. La palabra oligarquía viene, digamos, en términos académicos no es una palabra despectiva, lo que pasa es que es un horror ser oligarca, pero hay una oligarquía en Colombia y
Sí.
las elecciones de junio, que además este 13 del próximo domingo tienen elecciones municipales, pero además tienen elecciones, lo que acá llamamos PASO, primarias de cada espacio político, van a poner a esta situación de un presidente completamente de derecha como Iván Duque, de cara probablemente a lo que sea el candidato más de izquierda con posibilidades, con muchas posibilidades de llegar a la presidencia en Colombia. Te escucho, Cristian.
Así es. Bueno, Gustavo Petro, que está invitado también el 11 de marzo a la asunción de Gabriel Boric. Es bien interesante allí las convergencias, digamos, aunque obviamente los procesos son distintos. Es interesante también la convergencia con lo que vaya a suceder en las elecciones brasileñas. Por cierto, el presidente, ya como presidente asumido, digamos, el presidente Boric está preparando su gira a la Argentina. Entonces, es allí una interesante convergencia de intereses y de visiones, ¿no? Efectivamente, el candidato Gustavo Petro, que tiene, según las encuestas, que tiene más posibilidades de ser el próximo presidente de Colombia, y eso implica un difícil proceso, un difícil camino y resolver una serie de problemas, pero es muy interesante la convergencia. Yo creo que, de nuevo, con las encuestas, digamos, las encuestas o están mostrando que la derecha colombiana crece. Está dividida, por supuesto, pero recordemos que hay segunda vuelta. El partido de Uribe quedó fuera del equipo por Colombia, que es la coalición más importante de centro-derecha, digamos, por lo menos así se autodefine. Entonces, aunque no está todo dicho, hay efectivamente posibilidades interesantes. Bueno.
Cristian,
Paralelismos, convergencias, pero tú sabes que los procesos son distintos.
vos sabés que también va a viajar Alberto Fernández. Esta es una semana,
Sí.
esta semana que empieza en la Argentina, es una semana donde empieza la cuenta regresiva en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el Ejecutivo esperan que el próximo viernes 11 de marzo esté votada, esperan tener los votos suficientes para darle la media sanción a lo que es este memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario, que el Ejecutivo el año pasado propuso una ley que se votó en el Congreso para que cualquier entendimiento con el FMI pase por el Congreso Nacional. Entonces,
Claro.
esta va a ser una semana muy fuerte y Alberto Fernández tiene pensado ir por el día. La pregunta que quiero hacerte, porque yo recuerdo lo que significó la asunción de Alberto Fernández y de inmediato el golpe de Estado contra Evo Morales. Argentina jugó un papel muy fuerte allí. Uno puede decir, bueno, Alberto Fernández es de izquierda, no es de izquierda. Bueno, en política internacional, Alberto Fernández
Sí.
siempre se ha alineado con las coaliciones y los candidatos que son de izquierda, claramente. Te pregunto, vos tomás al presidente de Bolivia, tomás a Boric, tomás a Petro, tomás por supuesto a Lula, que me parece el más importante de todos, tomás con sus matices Andrés Manuel López Obrador de México. ¿Crees que va a haber masa crítica para que, sin urgencia, porque esta es una Latinoamérica muy golpeada, también empiecen a resurgir algunas voces que nos piensen de manera integrada regionalmente? ¿O la verdad esto es una utopía de la que debemos despedirnos?
Yo creo que sí, sí existen bases, pero precisamente que tenemos que ser prácticos, tenemos que acordar ciertos esquemas de, ni siquiera lo llamaría de integración, porque la integración es algo mucho más complejo, digamos, mucho más grande, sino de convergencia. En la época de la presidenta Bachelet, en su segundo mandato, se hablaba de convergencia en la diversidad. Sí, para convergencia en la diversidad, yo creo que sí hay condiciones, pero hay que avanzar lento pero seguro. En eso hay que ser ambiciosos, no en pensar en grandes obras que al final no se hacen. Yo, por la experiencia que tengo, hace 32 años, por ejemplo, que venimos discutiendo lo mismo y no se hace. Y te podría mencionar varios ejemplos. En el caso entre Chile y Argentina, digamos, donde hemos avanzado muchísimo. Entonces, cada vez que nos reunimos oficialmente, digamos, prácticamente terminamos teniendo acuerdo en todo. Hay algunas cosas por ahí que en las que no coincidimos, por cierto, pero casi en todo tenemos acuerdo. Bueno, pero ¿y avanzamos? ¿Hacemos las cosas concretas? Poco. Entonces hay que ser, como decía, hay que ser realistas, hay que ser prácticos, hay que ser pragmáticos, pero tener esa visión estratégica de avanzar en la convergencia y con una meta de integración que sea también realista. Yo creo que sí hay condiciones para eso.
Cristian,
de hecho, estamos en la nada, entonces, y tenemos que avanzar desde cero.
Sí. No, un último comentario que quiero decirte, a mí me alegra por el respeto intelectual y la trayectoria personal de Rafael Bielsa como embajador argentino en Santiago de Chile. Me parece que, claro, con un gobierno como el de Gabriel Boric va a tener muchísima mayor representatividad. No sé si ya suena algún nombre respecto de quién Boric puede designar como embajador en Buenos Aires, y en caso de que lo haya, qué cercanía, qué simpatía puede tener como para que estas constantes conversaciones entre Chile y Argentina tengan lo que vos decís, sentido práctico.
No hay nombres todavía, pero sí la plena conciencia de que nuestro embajador en Argentina es alguien que tiene, por ejemplo, trato directo con el presidente. Me refiero a que, digamos, se puede enviar un embajador, pero que es un embajador que no tiene, o embajadora, que no tiene esa relación directa con el presidente, entonces le cuesta más, tiene que hablar por teléfono con el gabinete del presidente, no con el presidente directamente, etcétera. No, en el caso argentino tiene que ser alguien de relación directa con el jefe del Estado. Entonces, eso sí, porque ese es un criterio que no siempre se respeta. Entonces, cuando no se respeta, se nota. Porque la relación entre Chile y la Argentina es una relación muy importante, por lo menos para nuestro país, y yo entiendo que también para la Argentina. Entonces, tiene que haber un embajador, como decía, de peso político, de peso diplomático, y con relación directa con el presidente de la República. Eso sí, pero de nombres todavía no está claro, pero también como el nivel de importancia que tiene Buenos Aires para Chile es tan grande, es de los primeros embajadores que se resuelve.
Te mando...
Sí, perdón.
No, te mandaba un fuerte abrazo y aunque los oyentes no lo sepan, nosotros los domingos a la noche con un grupo de amigos que estamos en distintas latitudes nos solemos ver por Zoom, así que te digo hasta dentro de un rato.
Sí, los senadores.
Sí, senadores con C. Somos senadores con C, sí. Porque cuando podíos, una cenita no viene mal. Un fuerte abrazo, Cristian.
Bueno, un abrazo para ti, Eduardo, y para todos los amigos de la radio y de la Argentina, por cierto.
9